El Mirador, tu magazine del mediodía en Radio Universidad de Salamanca, donde encontrarás todo lo que buscas, desde lengua, culturas y literatura hasta música y empleo. Te esperamos cada día en El Mirador, en la 89.0 o en radio.usal.es.
Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Los primeros poemas que conocí fueron canciones infantiles, y antes de poder leerlas, me había enamorado de sus palabras. Solo de sus palabras, lo que sus palabras representaban, simbolizaban o querían decir tenía una importancia muy secundaria. Lo que importaba era su sonido cuando las oía por primera vez en los labios de la remota e incomprensible gente grande que, por alguna razón, vivía en mi mundo. Dylan Thomas.
Buenos días, queridos planetarios, aquí estamos un miércoles más, como hacemos habitualmente durante el curso en Radio Universidad de Salamanca, en este programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas. Y hemos empezado con una melodía preciosa, que era Emiliano Salvador, el poeta cubano, y también con esta cita de Dylan Thomas, que habla sobre la belleza de las palabras, y precisamente sobre eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un libro que se acaba de publicar, que es un título precioso, maravilloso, me encantó, porque los días pueden ser maravillosos, pero también pueden ser maravillosos, que a veces hasta difícil de decir. Bueno, pues es el libro que ha hecho la que era mi colaboradora aquí en Radio Universidad de Salamanca, aquí en Planeta Biblioteca, Claudia Baca, que junto con Verónica, que es su pareja, han hecho un libro a dos voces, con dos mundos distintos, porque una, ella es boliviana, y sin embargo Verónica es también de Bielorrusia, se me olvida.
Bielorrusia,
perdona, porque lo sé, pero se me va. Entonces es un libro a dos manos, a dos mundos, a dos mentalidades, a dos formas de sentir el mundo. Y bueno, lo primero que hay que preguntar, ¿cómo nace este libro?
¿Vos querés contar, amor?
Tú empieces.
Yo empiezo. Este libro nace el año 2020, el año pandémico. Ese año fue un año desafiante para toda la humanidad, como bien sabemos. Y con Verónica estábamos viviendo en Concepción de Chile en aquella época y atravesábamos una serie de circunstancias, digamos, adversas para sostener nuestra materialidad en el planeta Tierra. Y decidimos que para sostenernos en esa adversidad y atravesar esa adversidad sin heridas que nos lastimen de por vida, escribiríamos todos los días o no nos recitaríamos poemas, porque yo ya le había dedicado varios poemas. De hecho, en mi libro Curucusí, casi todo el libro son poemas para Vero. Y decidimos entre las dos recitarnos. Entonces cada día empezábamos, yo tengo el hábito de tomar mi mate al empezar el día, y le recitaba un poema, o si íbamos a caminar, y ella me respondía en poesía. Entonces conversábamos en poesía.
Eso está muy bien, ¿eh?
Y así empezó, así
la
empezó
la belleza de las palabras, como decía aquí Dylan Thomas. Sí, sí. Y el título me parece magnífico, me parece pues todo un acierto, ¿no? Porque ya te llama la atención esos días que pueden ser maravillosos o maravillosos. Bueno, ¿cómo surge el título? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa para vosotras?
Bueno, nos gusta la lluvia y también representa un poco el espacio, ¿no?, que teníamos en este año, creo que pandémico, que nos pasábamos, bueno, todos, mucho tiempo en casa, encerradas. Y la verdad, para nosotros era regalo. No sufrimos para nada. Pasábamos, o sea, escribiendo, meditando. Y así Claudia, sobre todo, juega mucho con palabras, inventando nuevas palabras y, bueno, fundiendo. Entonces, eso van a ver mucho en el libro mismo.
Sí, el libro, la poética, que ya vos la conoces un poco, la mía, es un fisurar palabras, ¿no? A veces, por ejemplo, la palabra es odisea. Hay un poema donde digo odisea y la S pongo con mayúscula. Como que la mayúscula genera una fisura que da lugar a un nuevo significado y a un nuevo sentido. Y con maralluvioso fue lo mismo, como que la lluvia y lo que implica la lluvia como metáfora en la historia de la poesía nos maravillaba también. Y además, de manera literal, la lluvia nos maravilla y nos encanta. Disfrutamos muchísimo de las lluvias. Entonces, yo creo que esa poética se fue consolidando en diálogo con también la lengua que habla Veranica, porque su lengua materna es el bielorruso y el ruso su segunda lengua, y ella luego aprendió español. Nos conocimos en inglés en Tailandia y luego ella aprendió español en Bolivia, por eso lo habla muy bien. Y luego fuimos a Chile, aprendió también las variantes sociolingüísticas de Chile y de otros lugares de América Latina. Luego, ahora ya estamos acá en España. Entonces yo creo que también ese viaje, esos días maravillosos, por eso el subtítulo Lírica Cotidiana, son parte de este recorrido, digamos, transcultural y translingüístico, por decirlo así.
Como hemos comentado antes, en el libro pues confluyen dos personalidades, confluyen dos geografías, dos sensibilidades de ver el mundo distinto, y es una estructura muy curiosa, ¿no? Porque hay una estructura donde aparece Mu, que creo que te identificas tú con Mu, ¿no?
Exacto,
no vas a explicar
sí,
por
sí.
qué, y Liz. Háblanos un poquito de esta, porque primero, o sea, hace la poesía Mu, que es en este caso Claudia, y Liz, que es Verónica Liz, que es ella, y bueno, ¿por qué esta estructura?
Bueno, hemos decidido estructurar así para demostrar ese diálogo, ¿no? Como que Claudia como tiene trayectoria, ¿verdad? Y ella en realidad nunca para de escribir, cada día escribe y puede crear en diferentes estilos y voces. Entonces ella era la que provocaba ese diálogo y tiene ese seudónimo, Mu, que tiene significado, ¿verdad?
Sí, sí, Mu, bueno, mi apellido es Vaca y la vaca hace Mu.
Ah,
y así de sencillo.
Muy
y claro, mi mamá, por ejemplo, cocinera, dedicada a la cocina y al amor toda su vida, tenía la pensión y un día estaba yo pelando yuca y le digo, mamá, tiene que ponerle una identidad a su nombre, a su pensión, a su comida. Entonces, la sazón de Mamamú. Entonces, en Bolivia la conocen a mi madre como la Mamamú. Porque además que has criado a nosotros como hijos, que somos seis hermanos, ha criado a otros hijos también. Entonces, la mamá, Mu. Entonces, por eso es mi seudónimo, de hecho, en varias ocasiones. Y sí, mira, para que conozcan un poco el diálogo, vamos a leerles, si
sí,
te parece.
Parece estupendo.
Voy a empezar yo y luego Veranica para que entiendan el diálogo. Mu. Mis tres hermanas se han acostumbrado a mirar los ojos del miedo. Los reflejan en su cielo, las miro mientras duermen, abrazándolas desde el sueño, susurro en sus oídos, la alegría de sandía en sus manos. Son valientes, han vencido las nubes de miedo, están nadando en la plenitud de sus vidas, llegarán iluminadas a sus propias orillas.
Liz. Preferir el silencio no significa amarlo, solo que hablar del dolor significa hacerlo real. Y en la realidad no hay lugar para él. Se puede simplemente infundirlo en alcohol, obtener una tintura de alta calidad. Cuando los nietos la prueben, filtrada por el tiempo, no les parecerá tan amarga. No conocen los ingredientes.
Y cuando... precioso, de verdad. Muy bien. Y cuando componéis, ¿era Claudia la que hacía la primera parte de esa poesía y tú la segunda, o a veces ocurría la viceversa?
Dependiendo del día, como yo a veces, o sea, no a veces, siempre me levanto más temprano, tenemos la verdad que nuestras rutinas son bastante distintas, somos opuestas en muchos sentidos, pero también, o sea, conectadas
a la vez.
Sí, complementarias, eso. Entonces, a veces, a mí, sobre todo, la poesía o la palabra en general, para mí es un puente como para traducir mis estados de meditación, sobre todo de experiencias transformadoras interiores en poesía. Entonces, a veces ni siquiera nos comunicábamos. Yo meditaba, escribía mis líneas y Claudia luego respondía, o en la noche escribía algo. Y entonces no se van a ver esos juegos como él me dice un árbol y yo digo una rama. No, no es obvio, sino que comunican estados más bien.
Otra cuestión es la temática, ¿no? Ahí vemos cosas del amor, la resiliencia, también yo así un poquito por lo general, lo que he ido viendo, y también la transformación personal. ¿Qué temática es un poquito la que aborda? ¿Existe una línea continua o una línea temática o no en la obra?
No hay un solo tema. Yo diría que es más bien una especie de mosaico intercultural, y porque incluso habían días que Vero escribía en ruso y cuando los compartíamos en nuestros web blog los textos, ella compartía acompañado su texto con una foto y en ruso, pues tiene su web blog en ruso y en español y en inglés. Entonces muchas veces le nacía, pero en ruso o en bielorruso incluso, o a veces en inglés, pero en este libro, Días Maralluviosos, cuando tomamos la decisión de condensarlo en un libro, dijimos lo vamos a hacer en español. Entonces lo tenemos en español. Y de esa manera es que de alguna, o sea, el libro se consolidó en esta lengua, pero también el español ha sido nuestra lengua de profundización de la relación y de nuestra comprensión también de otras culturas. Hay poemas a su familia, a mi familia, estos estados que sentimos a veces estando lejos de nuestras madres, sabiendo que nuestras hermanas o sobrinos están pasando situaciones difíciles y esa impotencia que uno siente cuando no puede estar ahí para abrazar por lo menos. Es decir, son muchos, muchos estados que atraviesan la vida, yo diría, de cualquier ser humano en el planeta, más aún cuando estamos en una condición de alguna manera de vulnerabilidad, porque somos migrantes, el mundo sigue siendo patriarcal, somos dos mujeres amando en el mundo. Eso implica muchos desafíos y para vencerlos sin rompernos, la poesía ha sido nuestro lenguaje, nuestro código, nuestra lengua, nuestro idioma de sostenibilidad, por así decir.
Por tanto, creéis que la poesía tiene un valor también sanatorio, ¿no? Y también un valor para comprender las situaciones, como tú estás diciendo.
Totalmente, totalmente. De hecho, una gran poeta boliviana, Vilma Tapia, fue quien nos escribió La Contratapa, gran poeta boliviana, publicada por Plural Editores. Ella leyó el libro porque además nos conoce y nos regaló la comprensión suya, ¿no? Por un lado, y por otro lado, la poeta Nora Zapata Pril, que estuvo en Salamanca el año pasado, ella también conoció nuestro trabajo, conoce nuestro recorrido poético y humano, y Nora y Vilma entienden la poesía como un mecanismo terapéutico. Nora, por ejemplo, vive en Lausanne, Suiza, es de Cochabamba, Bolivia, una mujer de 80 años, gran poeta. Ella, cuando migra, uno de sus trabajos fue hacer poesía en los centros de residencia para adultos mayores. Y la poesía fue un mecanismo para sobrevivir materialmente, para sostener su cuerpo, pero también para sostener, para que enseñar a que otros sostengan sus almas cuando sus cuerpos ya están transitando hacia ese otro lugar. Entonces, por eso también les pedimos a estas amigas, maestras para nosotras en poesía, que lean y se acerquen a nuestra poética.
cualquier arte, yo creo que da ese plus de vida.
Exacto.
Y eso es importante. Eso decía Rojas Marcos, hay un libro maravilloso que es En busca de la felicidad o algo así, es divulgativo, pero él era psiquiatra del monte Sinaí y decía que todos los días se daba un placer, que aunque no tenía casi tiempo, porque era el que llevaba la salud mental de Nueva York completamente en este hospital, llegaba a decir que él se daba todos los días media hora con música y con un libro en la mano para sentirse bien, para completar esa felicidad, decía. Y ahora mismo, claro, estamos a mitad del programa y como sabéis siempre que hacemos, pues os pedimos que pongáis y presentáis vosotras mismas una canción. ¿Qué canción habéis elegido y por qué esa canción?
Bueno, hay una interpretación que la canción es de Roberto Carlos, nos gusta mucho. Si en algo coincidimos con Vero desde que nos conocemos, es en los gustos musicales. Nos gusta mucho Roberto Carlos. Y hay una canción que se llama, ¿te acuerdas el nombre, amor? Algo de Saudade, ¿no? Bueno, pero la interpreta con Simone, que es otra cantante que nos encanta esa brasileira voz que tiene, también. Sí, brasilera. Entonces, sí, Roberto Carlos es la canción que queremos compartir hoy día, que habla del amor, además.
Roberto Carlos sabe apelar a todos los sentimientos, sí, a la paternidad, a la maternidad, mi querido, mi viejo, mi amigo, Lady Laura, al amigo.
También. Al amigo, al padre, tú eres mi hermano del alma.
Yo creo que maneja esos registros como nadie, y a mí también me encanta, es un tiempo que me gusta mucho. Pues vamos con Roberto Carlos y con este tema, junto con Simón.
¿Cómo va? Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida, razão da minha paz já esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Bem que o tempo pode afastar nós dois. Depois eu só preciso saber como vai você. Você.
Qué precioso tema, qué voces tan sugerentes, Simone y también Roberto Carlos, muy bien elegida. No esperaba menos de una poeta o dos poetas como vosotras. Seguimos adelante y otra cosa muy importante que aparece en el libro es la naturaleza. La presencia es constante, ¿no? Es otro protagonismo, ¿no? La nieve, la lluvia, la tierra, la respiración. ¿Qué papel desempeña en vuestra obra?
La verdad que la naturaleza es un ser que dialogó con nosotras, ¿no? Muchas veces, volviendo a la pregunta que hacías hace rato, ¿quién provocaba el diálogo? Muchas veces la naturaleza lo provocaba. Muchas veces la lluvia provocaba el diálogo, las costillas del árbol que cae, por ejemplo, ¿no? Yo cuando veo un árbol que se está cayendo es como que se están rompiendo sus costillas y se asientan los pajaritos ahí a beber el agua, o ese árbol se vuelve la fuente, el plato, la comida. Entonces, a mí me gusta mucho observar. Yo vengo de un mundo donde crecí conectada con la naturaleza de la Chiquitania, ¿no? La casa de mi abuela era arriba del río, literalmente. Entonces, yo me bajaba y me quedaba en el río todo el día y en el montecito. Entonces, observo la naturaleza. Ahora en Salamanca vivimos en el Molino, ahí junto al río Tormes, en el bosque. Y siempre la vida, de alguna manera, se ha encargado de ponernos cerca de donde hay agua. Cerca del río, en Tomé, en Chile, estuvimos viviendo a orillas del mar, en una zona muy alejada, periférica, pero a la vez central, porque en conexión completamente directa con la naturaleza cruda. Y sí, la naturaleza muchas veces es la que provocaba el diálogo. Muchas veces me hablaba y yo intentaba, digamos, nombrarla, ¿no? Nombrar el estado que me provocaba la sensación de la lluvia en mi piel, o la sensación de escuchar los árboles cuando llueve, o cuando se están resquebrajando en un cambio de estación. En el verano, por ejemplo, se escucha mucho cómo se resquebrajan los troncos de los árboles, ¿no? Porque se sobrecalientan y se resquebrajan como la piel de las personas, ¿no? Entonces esas sensaciones las escribía.
Sí, y en este mundo tan acelerado que vivimos, donde todo parece que corre deprisa, ¿no? El libro también, como tú ahora mismo decías, es una invitación a detenerse, a escuchar, a respirar. Y bueno, esta reivindicación de la pausa del ruido contemporáneo, ¿qué papel juega aquí en el poemario?
Bueno, muy importante, porque como dice Claudia, para entender comunicación de las plantas, de la naturaleza, hay que entrar en su ritmo. Y por supuesto no es el ritmo en que pensamos ni en que actuamos, es un ritmo de pausa, es un ritmo de poder sentir los cambios sutiles del estado. Y bueno, yo creo que para hacerlo hay que pausar. Y la verdad que yo propondría leer el libro como este, entrando un poco en este estado, intentando ver en profundidad qué es lo que te provoca, y no intentando solo descifrar palabras. Eso sería como constante en todo el poemario, ¿no?
Sí, sí. Además que hay estados donde no estábamos en las nieves Bielorrusia físicamente, pero Veranica entraba en esos estados muchas veces. Por la misma saudade, la misma nostalgia, te hace entrar en esos estados. Y también la portada del libro, la materialización del libro, quisimos que la portada nos la haga la sobrina de Vero, que es artista. Es una obra de acuarela que hizo Alexandra Sashka. Y ella intentó fundir, ¿no?, el colorado de la tierra chiquitana, de Santa Cruz, Bolivia, de Chiquitos, de Roboré, y el color ese calipso que nos gusta mucho, mezclado como con la nieve derritiéndose y volviéndose agua, ¿no?, o lluvia.
Sí, sí, tiene una portada preciosa, sí. Además es satinada. Y luego también tiene ilustraciones que creo que son tuyas, Verónica, ¿verdad?
Sí,
cada uno de los poemas, en casi todos,
sí,
¿no?
A mí...
Son también unas cosas como muy sugerentes, no tiene una forma definida. Cuéntanos un poquito cómo te surge esto.
Bueno, me surge como acompañamiento, porque la verdad que, palabra es una forma de expresar, pero muchas veces son o estados o pulsaciones o símbolos que representan un poquito más. Entonces aquí un punto o un poco ola, ¿no? O círculos de diferentes formas, ¿no? Como representan un poco, ¿no? Estado, un poquito más que...
Un libro bello también, entonces, y luego la editorial sois 11, que sois vosotras, vuestro primer libro de un proyecto editorial. ¿Os habláis de todo esto?
Hemos decidido empezar este emprendimiento, ese proyecto, porque queríamos difundir más la obra poética de Claudia, sobre todo, que no, se distribuye mucho en Bolivia, pero no tanto aquí. Entonces queríamos encontrar la manera, y aquí la verdad que es una manera bastante... eficiente.
Sí, decidimos de crearlo, ¿no? Como y, que posicionar, ¿no?
Sí, y 11, bueno, tengo relación muy especial con números, pero en este caso 11 como dos unos que no se funden, pero se coexisten y se fortalecen, ¿no?
Pues hoy vosotras dos, el uno es Verónica, el otro uno es Claudia.
Sí, además de ser un número mágico en nuestra vida. Y como,
y que además en las obras en inglés dice once upon, ¿no? Era ser una vez, como que también.
Y hablando de que cada momento sucede solo una vez en la vida, ¿no?
Cada momento es irrepetible.
Y bueno, si cualquier persona quiere editar con vosotras, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Escribirnos, ponerse en contacto con nosotras. Tenemos, Vero tiene su web blog, yo tengo el mío, claudiavaca.org, y el tuyo es
verenia.com.
Y se ponen en contacto en el libro. Cuando compran el libro, ahí están nuestros correos y nuestra página web. Nos escriben y podemos empezar el proceso. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando dos libros. Uno es un ensayo de la obra de Nora Zapata Pril, poeta boliviana. Su obra completa desde 1975, un ensayo crítico que de hecho la contratapa ya la ha enviado María Ángeles Pérez López de aquí de la Facultad de Filología, lo ha leído, la conoce a la poeta. Y el otro es de una exalumna, yo he sido profesora 15 años entre Bolivia y Chile, y tengo muchos estudiantes que ya son profesionales y algunos escriben desde que yo los conozco, y hay una de ellas, Flavia Valdivia, que se ha animado ya a lanzar su primer libro, y vamos a acompañarla en este su lanzamiento. Entonces la idea del libro también es esa, ¿no? Es poder acompañar el camino y la llegada al mundo de un escritor, de una escritora de distintas latitudes, no solo Latinoamérica. Hace rato hablábamos con Alessandro también, reeditar obras. La editorial funciona desde Salamanca, es nuestro proyecto con el que estamos apostando, difundir trabajos ya editados en distintos países, pero además mejorar el alcance de la distribución, porque el problema de muchas editoriales en algunos países es que la distribución de estos libros en físico es muy cara, es muy costosa. La logística de la distribución de cualquier producto, la verdad, no solo libros, es difícil siempre. Y el sistema KDP de Amazon, que trabaja con la edición en ebook y en papel, abarata muchísimo los costos. Son costos que cualquier persona puede cubrirlos, por un lado. Por otro lado, se imprime a demanda, nos parece también sostenible, ecológico. No es que se imprimen mil ejemplares de un saque como era antes y después no sabes qué hacer con tus libros, ¿no? Entonces también estuvimos viendo esas ventajas. Y bueno, Veranica, además de todos los talentos y profesiones que tiene, es programadora y entiende sobre este tema de los algoritmos, de los códigos, de la diagramación, cómo subir al sistema, cómo el tema del ISBN, la gestión de la propiedad intelectual, o sea, una serie de trámites editoriales netamente ya, que claro, hemos ido aprendiendo juntas, pero el trabajo grueso de la diagramación y lograr materializar, cristalizar el producto, lo ha hecho Vero, ¿no?
Y oigan, señores escritores, otra cosa muy importante es que a veces editas y se hacen 500 ejemplares que se distribuyen solo en Salamanca. Aquí ya van a estar en una plataforma mundial, o sea, vais a tener 360 millones de usuarios potenciales que tiene Amazon, y va a aparecer en las plataformas de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, de los grandes
sí, mercados. De hecho, en Japón tengo una prima que vive en Japón y en Hong Kong, y nos mandó una foto, ya tengo tu libro, ¿no? Entonces, una maravilla. Una amiga que vive en Ámsterdam también, sí, o sea, sí, ya como que fue de inmediato, ¿no? Y otra cosa que es hermosa, que a Vero es la que más le gusta a Vero, que no hay que estresarse con la presentación y el lanzamiento. Contale un poquito de eso, ¿no?
Bueno, nosotros, digamos, como otros editoriales, ¿verdad? Como Arman Espacio y todo, nosotros básicamente manejamos en redes sociales con pequeñas entrevistas. Claudia hace entrevistas en su programa Hasaya también, como entrevistando y haciendo diálogos con escritores. Y luego yo edito y así difundimos un poco trabajo de otras personas.
Exacto.
Pero no tanto como editorial físico o espacio físico para... O sea, tampoco puedes reunir personas de todo el mundo, ¿no?
Sí. ¿Y vais a editar solo poesía o vais a editar también ensayo? Contar.
Varios géneros. Por ejemplo, el libro de Nora Zapata es un ensayo. Es un ensayo. Vamos a estar sacando varios libros de cuentos también, libro álbumes de niños, por ejemplo. Hemos empezado a trabajar con una amiga de Polonia que vive en Alemania, ¿no?
Evelina Wolnowska,
que es ilustradora.
Ilustradora, sí, porque libros de cuentos de Claudia se distribuyen mucho en Bolivia, pero en formato de varios cuentos con cuaderno de ejercicios para colegios donde niños trabajan, reflexionan, escriben sus propios cuentos en este formato. Pero nos gustaría tener algo más artístico con ilustraciones, entonces ahí hemos empezado ya a editar primer cuento que va a salir en formato con ilustraciones de colores.
En español, y una amiga lingüista que conoció mucho mi territorio, Suinta, está traduciéndolo al alemán, porque además quiero que sea el regalo para mi sobrina que nació en Múnich, y el libro se llama Corazón de Monte.
Una cosa muy importante para los autores es el tema también de corrección de estilo, ¿no? ¿Vais a ofrecer también este servicio?
De eso me encargo yo. Sí, esa es mi función, digamos, en el proyecto editorial. Yo me encargo un poco de toda la parte, digamos, filológica, editorial, corrección ortotipográfica, corrección
hasta coaching
de estilo.
Literario.
Hago coaching literario muchas veces porque ha pasado con algunas personas que están iniciando, que envían la obra, pero hay algunos detalles que se pueden trabajar con una mentoría literaria. Que van a elevar, digamos, entre comillas, a transformar la obra, a pulirla más, y muchos aceptan también ese acompañamiento y lo hacemos. Lo hemos hecho también con un escritor que esperemos que venga el próximo mes. Él es de nacionalidad peruana, pero ha vivido toda su vida en Estados Unidos, Rob Deza, con quien un año llevamos haciendo mentoría literaria. Él ha escrito muchísimos libros, pero claro, había que hacer un abordaje literario. Lo hemos hecho durante todo el año pasado. Hace un mes hemos retomado su nueva obra, y él ya ha publicado también varios libros, ¿no? Entonces, sí, es completo el trabajo.
El trabajo
y un poco dijimos ya que
hemos
estudiado tanto, hemos hecho, no conseguimos un trabajo con un contrato en ningún lugar del mundo, crearemos nosotras nuestra propia empresa.
Hay que emprender, como decir, sí.
Y eso es lo que
pues vamos a dar, si algún escritor o alguien está interesado en contactar con vosotros, vuestro contacto de editorial.
Perfecto.
Y también dónde pueden localizaros, ¿vale? Y otra cosa, el libro este se puede localizar, pedir a Amazon también.
Sí, y llega a la
puerta
de tu
pedir
casa.
¿En papel o comprar directamente en digital, no?
Sí, sí, lo podés comprar en Kindle o en papel. Y también hay profesores, por ejemplo, que quieren publicar sus manuales didácticos, por ejemplo, profesores de literatura, de historia, de filosofía, también estamos trabajando con ellos, porque el profesor es una persona que siempre está produciendo, ¿no? Pero muchas veces no
conoce estos mecanismos de publicación.
No conoce estos mecanismos.
O sea, sí. Bueno, pues ya para finalizar en el programa, ya sabéis lo que hacemos. Os pedimos que, como buenos bibliotecarios, que también sois en ese sentido,
exacto,
que recomendéis un libro. ¿Qué libro nos recomendáis?
Yo les recomiendo Poesía Reunida, de Nora Zapata Prill. que es un libro que escribió Benjamín Chávez, poeta boliviano.
Estuvo aquí en Radio USAL.
Sí, lo has entrevistado, sí, en el programa, Benjamín. Y Benjamín además es miembro de la Academia de Literatura Boliviana, correspondiente a la Academia de Lengua Española. Y Benjamín hizo un trabajo de investigación valiosísimo de la obra de Nora Zapata, que permitió que podamos, desde la filología, desde la literatura, hacer el ensayo crítico que se va a publicar el próximo mes. Entonces, yo les recomiendo ese libro. Lo lanzó con la editorial Letreo Editores en La Paz, Bolivia. Se presentó el libro aquí en Salamanca el año pasado, y la idea también ahora es sacar una edición que tenga distribución global con nuestra editorial 11.
Perfecto. ¿Y Verónica, qué libro nos recomienda?
Bueno, aparte de los libros que vamos a ir sacando, se me ocurre hoy recomendarles un libro que se llama En la Tierra Somos Fugazmente Grandiosos, por Ocean Vuong. Me impresionó mucho ese libro porque es una novela, pero escrita en el lenguaje poético, que aborda muchísimos temas de migración, historia familiar, temas difíciles, pero en este lenguaje poético que, pues, bueno, pueden encontrar en varios idiomas, incluso en audiolibro.
Pues encantado de que hayáis estado aquí, y os deseo lo mejor en este proyecto editorial, que tengáis mucho éxito, que lo merecéis, que trabajáis bien, que el libro que habéis editado, que es el primero de ellas, el disco editado, que es el propio Maralluviosos, es un libro muy bonito, que eso también es algo importante, sobre todo cuando se lee poesía. Yo la poesía, por ejemplo, prefiero leerla en algo material, y que el material sea bonito, tenga sus márgenes, sus espacios en blanco, sus pequeñas ilustraciones que nos sugieren algo, y lo habéis hecho perfectamente bien, muy bonito el libro, una preciosidad. Si queréis, lo veis en Amazon, que también vamos a dar el enlace. Y nada más, despedir el programa, dar las gracias a nuestra querida compañera y directora Elena Villegas, que está al control de sonido. Y hasta la próxima semana, que estaremos aquí con vosotros en un nuevo planeta, con algo nuevo, como siempre, y intentando aportar. Muchas gracias a todos por la escucha, y muchas gracias a nuestras invitadas, a Claudia
muchas
y a
gracias.
Verónica.
Gracias, Julio. Gracias, Elena.
Hasta el próximo día.
Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzz and the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall above.